La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias y les doy la bienvenida especialmente a los que se han levantado tampoco muy pronto, pero han venido a este lugar donde nos encontramos, aquí en la bodega de la Guita, en Sanlúcar de Barrameda, en el Barrio Alto. El Barrio Alto es quizá la parte más extraordinaria de la ciudad, histórica, hermosa, bien cuidada, y en ese Barrio Alto, esta bodega, particularmente esta bodega, es una de esas joyas que hay que visitar y desde luego que hay que beber, ¿eh? Porque la manzanilla, la Guita, que hace, por cierto, una extraordinaria manzanilla en rama, es indudablemente una de las marcas que lleva más el nombre de Sanlúcar por el mundo entero. En esta calle Misericordia y en esto que fue el Hospital de la Misericordia, pasa que alguno de ustedes no había nacido todavía porque fue el siglo XVI, pero que después fue, también siguió siendo hospital hasta que finalmente fue bodega. Saben ustedes que esta tradición del nombre de la Guita era cuando su propietario, cuando era un despacho de vinos y la gente venía a comprar el vino, él le decía, ¿tú tienes guita o no tienes guita? Hablando de dinero. Y entonces se quedó el sitio de la Guita, la Guita, la Guita, la Guita. Y la Guita se quedó. Tanto es así que ya la marca comercial que fundó don Domingo Pérez Marín incluyó una guita en la botella, una guita, una cuerdecita, vamos, muy, muy pequeña, lo que se le ha llamado siempre una guita. Pues desde aquí le estamos contando las cosas que pasan en una mañana como la de hoy, viernes 22 de julio del 2016, en la que hay mucho que reflexionar y seguramente mucho que contar. Para que vean ustedes que la corrupción no es solo una cuestión que afecta a los gobiernos, que afecta a las oposiciones, que afecta a los que andan por la gestión de los dineros públicos o privados. La corrupción también está ocupada por los ciudadanos, porque el Tribunal de Cuentas ha detectado, contrastando en el Instituto Nacional de Estadística, la gente que fenece con la gente que cobra pensiones, que había ciertamente muchas personas estaban cobrando la pensión del fallecido durante 2 años. Tanto es así que eso ha costado al erario público, que está como para que le cuesten las cosas, más de 300 millones de euros. Que no sé si tendrán que devolver, seguramente sí, pero esto es como lo del chiste al revés. Claro, la picaresca de don Eulogio, deme usted 2 días que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento. Váyase usted, Bermúdez. Y a los 15 días, don Eulogio, ¿me puede dar 2 días que se ha muerto mi padre? Dice, pero no se había muerto otra vez. Dice, otra vez. Es que ve. Bueno, pues esto es lo mismo. Se ha muerto el padre, pero el tío sigue cobrando. Qué habilidad más grande. Bueno, miren, hoy podríamos decir aquello de no lo hagas por ti, pero hazlo por tu país, al menos. Es decir, determinada grandeza o altura de miras o generosidad política para que los españoles tengamos un gobierno que pueda evitar que se prorroguen los presupuestos, que se congelen los salarios, que se congelen las pensiones, que los proveedores puedan cobrar porque los gobiernos autonómicos tengan dinero en transferencia de la administración central, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hagas por ti, pero hazlo al menos por tu país. El bloqueo político continúa, a pesar de que confía Mariano Rajoy en que a primeros de agosto pueda haber algún tipo de acuerdo. Pero todos siguen instalados en el no. Ayer les hablaba de que, hombre, las cuentas pueden salir y puede haber gobiernos alternativos. El PSOE lo niega. El PSOE dice, si no es presidente Mariano Rajoy, y lo es gracias a que consigue apoyos entre los que son más o menos como él, habrá terceras elecciones. Y dice Ciudadanos, Como mucho me abstendré en la segunda votación. Si eso es así, hay terceras elecciones. Y se somete al país a una tensión que el país no merece. Es decir, alguien tendrá que ceder en algún momento. Mariano Rajoy tendrá que convencer, seducir, ofrecer algo que efectivamente permita políticamente a alguien que le dé su apoyo. Y ese alguien va a tener que jugar mejor a la política en lugar de hacerlo de forma cicatera y exclusivamente personal. No lo hagas por ti. Hazlo por tu país. Es exigible en este momento altura de miras. Ahora, ya les digo, Rajoy ha dicho que si sigue el bloqueo más allá de los primeros días del mes de agosto, hay terceras elecciones. Porque él, en fin, si no es votado con sus votos nada más, no puede conseguir una investidura. Desde el otro lado, aseguran que no van a hacer ningún tipo de maniobra, que no van a juntar ninguna posibilidad aritmética, que la hay, para formar un gobierno alternativo. Menos eso dicen, aunque no se lo creen algunos, incluso de los propios varones socialistas. Varones socialistas, y sobre todo los que gobiernan, que están presionando a Pedro Sánchez para que se abstenga o para que haga algo. Cosa que no va a hacer, o al menos dice que no va a hacer. Saben ustedes que 6 exministros socialistas se han sumado a un manifiesto en el que urgen a los partidos a investir cuanto antes un gobierno estable para impulsar la economía. Entre ellos están Javier Solana, Almunia, Mercedes Cabrera, César Antonio de Molina, José María Maravall, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ahora nada se atisba y nada se ve. Y cerramos la temporada de este programa que casi casi abrimos poco antes de las elecciones y todavía estamos sin un gobierno. Si no hay investidura en agosto, ya le he dicho yo, hay muchas cosas que no van a poder ser actualizadas, como el Fondo de Liquidez Autonómico, que es el que cubre las necesidades financieras de las comunidades, dinero con el que las diferentes comunidades, los diferentes gobiernos, administraciones de esas comunidades, tienen que pagar a proveedores. Y no se trata solo de que el gobierno de su comunidad no pueda gastar más o menos o hacer más o menos rotondas. Es que no le va a pagar a usted lo que le debe. Es decir, el trabajo que usted le ha hecho a esa administración. Todas las decisiones políticas de este tipo tienen consecuencias al final, porque hay un momento en el que la pedrada crea una onda que antes o después acaba llegando a la orilla. Y está acercándose a la orilla peligrosamente. No son estas solo las noticias del día, hay muchas más. Tenemos seleccionador nacional, que no sé yo, no ha convencido excesivamente en eso que se llama las redes sociales. Ha habido de todo, pero bueno, habrá que desearle a Julen Lopetegui la suerte que han tenido los dos anteriores, además del conocimiento que han tenido y han hecho que nuestra selección nacional de fútbol sea campeona de todo lo que se puede ser campeona. Ojalá siga siendo así. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares. Mediación del Vaticano.
El gobierno de Venezuela y la oposición aceptan la presencia de un representante de la Santa Sede de las negociaciones para buscar una salida al país. El Tribunal de Apelaciones de Caracas celebra hoy la vista sobre el recurso de Leopoldo López a su condena de 14 años de cárcel.
Falta de seguridad.
Solo un coche de la policía controlaba los accesos al paseo marítimo de Niza el día del atentado, según denuncia la prensa francesa. Gobierno y la policía han abierto una investigación.
Sin pausa.
Francia pide a la nueva ministra británica que abra el proceso de negociación del Brexit lo antes posible. Theresa May dice que se va de la Unión Europea, pero no de Europa.
La noche de Trump.
Termina la convención republicana en Cleveland. El candidato Donald Trump ha propuesto suspender la inmigración de todos los países afectados por el terrorismo yihadista.
En deportes, André Gómez al Barça, Laura González.
El medio portugués ficha para las próximas 5 temporadas con el club azulgrana y costará unos 55 millones de euros con variables. Julen Lopetegui toma el relevo de Vicente del Bosque al frente de la selección española y hoy Bruno Hortelano se enfrentará a Usain Bolt en los 200 metros en Londres.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue el calor, pero ya no va a ser tan sofocante. Las lluvias llegan al Cantábrico y Pirineos y en el resto, mucho sol.
Aún ya con los sonidos del día, exministros socialistas quieren ya gobierno. César Antonio Molina en la linterna.
No hay otra salida que el partido que ha sacado más votos y que con los apoyos que tenga, pues que comience a trabajar y que se vayan discutiendo las leyes y que se vaya discutiendo todo, porque es lo que ha dicho la gente.
El PP pide a Ciudadanos que deje el teatro Fernando Martínez Maillo.
¿De qué estamos hablando? Yo creo que, en fin, el verano es típico de los fuegos artificiales, pero yo creo que la sobreactuación en política y en estos momentos, yo creo que sinceramente no procede, y Ciudadanos está sobreactuando, y yo creo que la campaña electoral ya acabó.
El PSOE se va a acabar absteniendo, según Pablo Iglesias.
Mi quiniela, si Mariano Rajoy no lo consigue la primera vez, en la siguiente ocasión que se presente a la investidura, el Partido Socialista se abstendrá.
El PSOE acusa a Rajoy de manipular cuentas, Pedro Saura.
Rajoy, por razones electorales, ha estado manipulando burdamente las cuentas públicas, ha ocultado a los españoles, ha mentido a los españoles, el engaño a los españoles, a las autoridades europeas, es de 20.000 millones de euros.
Y Julen Lopetegui, nuevo seleccionador en el partido de las 12.
Después del presidente del gobierno, uno de los puestos más expuestos, pues el de seleccionador en este país, ¿no?
Pues ahora a las 8 y 12 minutos, 7 y 12 minutos. Damas y caballeros, en la bodega de la Guita tengo el gusto de presentarles a don Inocencio Arias, embajador. Buenos días, Chencho.
Buenos días, don Carlos.
A Antonio San José, ¿qué tal, Antonio?
Muy bien, Carlos.
Ya lo habéis listado, aquí lo tienen. Buenos días. Buenos días. A ver si abrimos los microfonitos, que se oiga, porque no lo oigo. Buenos días.
Repito el saludo. Hola, buenos días.
Eso es. Bueno, ¿qué tal lo lleva? ¿Habíais hecho algún programa desde alguna bodega alguna vez?
La verdad es que es la primera vez. Uno ha hecho mucha radio.
Pero, y mucha bodega.
Y mucha bodega menos, pero menos que radio. Pero estar en una bodega haciendo un programa, la verdad es que es una experiencia muy agradable.
Y además en este Salón de Banderas, sí, sí, que es la sala importante, señera, fundamental de esta casa. Es una sala preciosa, bellísima.
Nunca tuvo mejor sentido lo de olor embriagador, ¿verdad? Porque hay un olor suspendido precioso.
Exactamente. Bueno, Chencho...
Yo voy, Carlos, donde tú me llevas.
Eso es.
A veces nos llevas, siempre nos llevas a sitios muy buenos, pero este es excelente.
Este lo es, lo es. Vamos a echar una buena mañana. Bueno, ya te tengo que preguntar, no... Pique, terceras elecciones, ¿no?
Bueno, terceras elecciones no, pero la cosa está ahí. Es que no, los que lanzaban campana al vuelo, que esto estaba hecho... Pues estaban un poco... Vamos a ver, yo aún pienso que se puede formar el gobierno, pero no se puede descartar a sus terceras elecciones. Y lo curioso es que los que están insistiendo en cosas que van a conducir a terceras elecciones son los que tienen más que perder, Ciudadanos y el PSOE.
¿Y Antonio?
Yo creo que este país no les perdonaría a los políticos actuales, a los actores principales de la actualidad política en este momento, que le llevaran unas terceras elecciones. Sería una catástrofe directamente el que no se pusieran de acuerdo y el que no desbloquearan la situación. Tienen una responsabilidad frente a los ciudadanos, frente al país, y tienen que ejercerla. Ahora hablaremos del papel de cada uno en la rueda de la tertulia, ¿no? Pero aquí hace falta altura de miras, grandeza y sentido político.
No tengas confianza.
De momento está brillando por su ausencia, pero bueno.
No tengas confianza.
Que unas terceras elecciones, Chencho, sería ya la
catástrofe
absoluta.
Sí, ya lo sé. No.
¿Y David cree que vamos a las terceras elecciones?
No, yo creo que no. Yo creo, es verdad que parece que la cosa está más dura ahora. El otro día, cuando asistí al Parlamento a la constitución de la Cámara, el ambiente era de que estaba hecho, de que prácticamente, claro, se iban a extrapolar los acuerdos de la mesa a la gobernabilidad, y prácticamente estaba hecho. Había un ambiente eufórico, prácticamente, sobre todo en el PP. Es verdad que los últimos movimientos, las últimas noticias, han puesto la cosa un poquito más dura, ha contraído un poquito esa emoción, pero yo pienso que al final se desatascará, precisamente por lo que ha dicho Chencho, porque los actores o los partidos de los que depende que haya gobierno son los que más perderían en una... Ciudadanos sabe que lo arrasaría en unas elecciones repetidas. Si ahora, con ciertos remilgos muy superficiales, impide que se forme gobierno, el Ciudadanos es consciente de ello. Y el PSOE, yo creo que de alguna manera también, aunque la situación del PSOE es más difícil, porque es verdad que el PSOE es un partido antagonista del PP, que no quiere liberar el espacio de la izquierda para que lo ocupe Podemos, y que no quiere tampoco dar la impresión de que con la coacción de la emergencia nacional desaparece como un partido de poder, que es lo que siempre ha sido. Su situación es más difícil.
Sí, lo que tiene que sacudirse el PSOE es el temor absoluto a Podemos, que en este momento creo que les tiene atenazado.
Está justificado ese temor, a pesar del gatillazo que podemos hacer.
Los tiene atenazados como si fueran niños, como si fueran críos pequeños.
Pero ¿no tenéis la sensación de que se ha difuminado Podemos, incluso en el Parlamento?
Sí, se ha difuminado, pero se ha convertido en un partido estable. Que es verdad que ya no es el partido revolucionario, el fogonazo de triunfo que parecía que iba a ser. Es verdad que ha crecido hasta cierto punto, que no ha terminado de sobrepasar al PSOE, pero también es cierto que no se ha desintegrado, ¿eh? Está con sus 70 y tantos escaños ahí en el Parlamento, se ha cronificado, se va a quedar. Y es un adversario definitivo que le ha surgido el PSOE ahí.
Ha sufrido una pérdida muy notable de votos, 1.100.000.
Y de emociones.
Ha acusado el golpe, pero yo creo que está preparándose para jugar su papel en esta legislatura.
Con Podemos hay que ver qué ocurre en este proceso de profesionalización que está viviendo ahora. Si la pérdida del amateurismo este emocionante mata la esencia del partido, o si consigue convertirse en un partido profesional para bien y para mal.
Bueno, pues damas y caballeros, este será un punto de partida de nuestra tertulia esta mañana. De esta mañana en la que muchas cosas vamos a hacer aquí. Por cierto, a partir de las 10 vamos a recordar las mejores llamadas de este último tramo de temporada. Es decir, lo que media entre el resumen de abril y ahora mismo. Ha habido grandes momentos y alguno de ellos vamos a recordar. Eso será a partir de las 10. Ahora, si les parece bien, descubrimos genios e ideas geniales con Carlos Sobera y el nuevo Volvo XC90.
¿Sabías que cada día nuestro corazón genera energía suficiente como para desplazar un vehículo durante 32 kilómetros? ¿Y que el corazón más grande del mundo, con unos 680 kilos de peso, pertenece a la ballena azul? Vamos, tan grande como un coche pequeño. Ahora bien, si hablamos del corazón tecnológico más innovador, ese pertenece al Volvo XC90. Hablo de su pantalla central táctil Sensus Connect de 7 pulgadas en formato tablet. Un centro de información y entretenimiento conectado a internet que te permite controlarlo todo. Navegación, calefacción, aire acondicionado, GPS, Bluetooth, 4G, Wi-Fi, Apple CarPlay, hasta tus hijos controla. Oye, un gran corazón para un gran coche. Nuevo Volvo XC90. Otra idea genial de Volvo.
Ahora la Copa de Cercanías.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Buenos días, reciban un saludo de Cristina López Benedicto en este viernes 22 de julio, que será de nuevo un día de cielos despejados. El termómetro se sitúa a esta hora en torno a los 22 grados en el centro de la capital y la previsión indica que para hoy las máximas alcanzarán los 35 grados en la región. En menos de una hora se reúne en la Casa de la Villa la Comisión del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Una comisión en la que tanto socialistas como populares van a preguntar por los presupuestos participativos. Hace justo una semana, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el delegado de participación, Pablo Soto, daban cuenta de los 206 proyectos ganadores, 22 para el conjunto de la ciudad y 184 divididos entre todos los distritos de la capital. Soto aseguraba que los jóvenes eran los que más habían participado.
La gente joven ha participado más, pero se asemeja bastante a la pirámide poblacional que tenemos en Madrid. En torno al 60% de la gente que ha participado tiene más de 40 años y el 40% menos de 40 años, ¿no?
Y esta mañana, además, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, inaugura en la capital el Centro de Desarrollo de Software de Amazon. Más de 60 ingenieros trabajan desde este centro para desarrollar desde Madrid una gran cantidad de servicios y funcionalidades especialmente pensados para las 5 webs europeas que posee Amazon, así como para Amazon Business, destinado a las empresas. Enseguida vamos a saber cómo están las carreteras.
Para que elija siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, le ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conectar en primer lugar con la Dirección General de Tráfico. Había ya antes algunos problemas, sobre todo en la carretera de Colmenar. DGT, buenos días.
Buenos días. Van a encontrarse todavía con problemas en la M607, la carretera de Colmenar. Ya han retirado los vehículos implicados en este accidente que en el kilómetro 20 complicaba la conducción en la entrada a Madrid. Pero todavía hay retenciones en un tramo de 4 o 5 kilómetros en la zona de Tres Cantos. También sentido entrada y un poco antes hay dificultades en la zona de Colmenar Viejo. En esa zona norte siguen las complicaciones en la A6, en la carretera de La Coruña desde Las Rozas hasta La Florida, también en la 1, la carretera de Burgos a la altura de San Sebastián de los Reyes. Hay también problemas en la 2 en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, pequeñas dificultades en forma de intensidad circulatoria muy elevada, y en la 5 en la carretera de Extremadura hay algunas paradas todavía en Móstoles y después en el entorno de Campamento. En la M40 siguen las dificultades todavía entre Pozuelo y los túneles del Pardo, también quedan algunos problemas entre Vallecas y Coslada, y en la M50 todavía con retenciones a la altura de Boadilla del Monte.
Y tengan en cuenta además que la Dirección General de Tráfico prevé para este fin de semana más de 5 millones y medio de desplazamientos por carretera a nivel nacional con motivo de la celebración del próximo lunes 25 de julio de la festividad de Santiago en varias comunidades, entre ellas la Comunidad de Madrid. Pues la previsión del tiempo para hoy señala que tendremos de nuevo un día de cielos despejados, salvo en la Sierra Norte, con temperaturas que descienden, aunque ese descenso será menos acusado en la mitad sur de la región. Las temperaturas oscilarán entre los 16 de mínima y los 35 de máxima previstos en Aranjuez o Getafe. Para el fin de semana está previsto que desciendan un poquito tanto las máximas como las mínimas. Vamos a repasar ya lo más destacado en los periódicos. ABC titula: la autoridad fiscal señala a Carmena por superar el límite de gasto en 400 millones. Y añade: el ayuntamiento anuncia que aplaza la votación de su plan económico hasta septiembre tras la abstención del PSOE y la negativa de PP y Ciudadanos. La razón: un huésped se vuelve loco y mata de una puñalada al dueño de una pensión. Otro cliente resultó herido en la reyerta que se produjo cerca de la Plaza Mayor. Y El País destaca que Madrid recibe la lista para cambiar el nombre de 27 calles y añade que el listado representa el primer bloque de nombres de vías y plazas que el consistorio propone cambiar en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Y les contamos también que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recurrirá ante la Audiencia Provincial la inadmisión de la querella interpuesta contra la portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, que ha acordado el juzgado de instrucción número 49 de Madrid. La libertad no ampara la injuria y la Audiencia Provincial dirá la última palabra, ha señalado Cifuentes en Twitter, en respuesta a un comentario previo de la portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, aludiendo a que en su juicio Cifuentes se había querido encarcelar las palabras, pero que no se podía poner coto a la libertad. La querella, recordamos, fue presentada a raíz de una entrevista de Maestre en El Español el pasado 18 de abril, donde Cifuentes consideraba que se había cometido un delito de calumnias e injurias graves. Y continúa la información con Herrera en COPE.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias, en la bodega de la Guita, en la calle Misericordia, en Sanlúcar de Barrameda, en este nuestro último programa formal de la temporada. Cuando digo formal, quiere decir que es que mañana volverá a haber programa. Bueno, mañana no, que es sábado. Pero el lunes, con toda normalidad. Pero nos gusta cerrar con alguna solemnidad una temporada de radio que ha sido particularmente conmovedora para todos nosotros, para esta casa, para la COPE, singularmente para este que les habla. En la bodega de la Guita, hoy hasta las 12 del mediodía, con mucho trabajo por delante y muchas cosas que hacer, y con la compañía de Antonio San José, de Inocencio Arias, ambasador, y de David Gistau. Y de todos ustedes, a través de Herrera en COPE, @cope.es, el teléfono de mensajes de WhatsApp, 600-99-13-14. Bueno, pues damas y caballeros, empezar hoy a hablar de algo de actualidad tiene que ver con la investidura. Sé que ustedes están de investidura, hasta sus propias investiduras. Pero es lo que hay. Hay más cosas, ¿no? Es evidente que echaremos un vistazo a más asuntos. Pero esta investidura que ya le venimos contando desde las 6 de la mañana, que a día de hoy se hace más que improbable. Porque solo con los votos del Partido Popular no se consigue ninguna mayoría. Y los que podrían dejarle los votos por ahora dicen que no se los van a dejar. El Partido Socialista, singularmente, no. Y el Partido Ciudadanos, que como mucho una abstención en segunda intención. Pero nada más. Con eso no se forma un gobierno. Con lo cual, alguien tiene que cambiar de opinión, el señor Rajoy seducir a quien le puede votar y intentarlo de aquí a unos cuantos días, porque tampoco la situación se puede alargar demasiado. Los presupuestos van a tener que ser prorrogados, hay decisiones técnicas muy importantes que han de ser tomadas y que si no lo son, las consecuencias las pagamos todos nosotros finalmente. Así que el único atisbo de solución, ¿dónde lo encuentra Antonio San José? Si es que cree que lo hay.
En la presión de los ciudadanos y lo que decía antes, en la responsabilidad que tienen los políticos en este momento frente a los votantes. Yo creo que este país no perdonaría a los políticos actuales unas terceras elecciones. Tú estabas apuntando hace un rato algunas de las consecuencias que afectarían directamente en el bolsillo de los ciudadanos, pero también sabemos que fondos de inversión, ayer, antes de ayer, por ejemplo, hablando con representantes políticos y económicos de este país, si no hay investidura, España va a pasarlo mal en términos económicos y de solvencia dentro del panorama económico europeo. Por tanto, yo creo que tiene que haber un gobierno, lo tiene que haber cuanto antes también. Mariano Rajoy tiene la responsabilidad de mover ficha, de ofrecer, de dialogar, de pactar, de transigir. Es su responsabilidad como presidente del gobierno, pero también la tiene evidentemente el Partido Socialista y Ciudadanos. Yo no sé por qué el PSOE está tan atenazado en saber que, o en temer que si vota en sentido que facilite la investidura de Rajoy, simplemente con una abstención, eso le sacaría de la figura de oposición y entienden que serían, digamos, desplazados por Podemos. Yo creo que no, que si el Partido Socialista pone precio a esa abstención, si le dice a los ciudadanos, bueno, nosotros nos abstendremos por responsabilidad en una segunda votación, en la primera, por supuesto, es impensable, y es lógico que así sea además, pero, bueno, nuestra abstención facilita un gobierno y, a cambio, estas son nuestras propuestas, esto es lo que le conseguimos del presidente del gobierno. Eso la gente lo entendería perfectamente y el PSOE sería una oposición, un partido central, con protagonismo, con peso y con posibilidad de actuación. Otra posibilidad, el llevar al país a terceras elecciones, yo creo que al PSOE le va a perjudicar muy notablemente y a Pedro Sánchez especialmente también. Y luego Ciudadanos, efectivamente, ha bajado ya mucho en las elecciones de junio con respecto a diciembre. Y bajaría mucho más todavía en unas elecciones a celebrar el próximo mes de noviembre, es cuando se baraja esa fecha, el 27 de noviembre. Yo creo que ahí Albert Rivera está abocado a jugar un papel, a saber qué es lo que quieren ser cuando realmente empiecen a hacer política de verdad, y no se entiende tampoco esa oposición, ¿no? Es verdad que CiU, cualquier tipo de acuerdo con CiU incomoda a Ciudadanos, pero para eso está la política, para hablar, para llegar a acuerdos y para buscar soluciones. Para eso tenemos a los políticos, para buscar soluciones. Es que a veces se nos olvida.
Sí.
Se nos olvida. O sea, tienen que ser parte de la solución y no parte del problema.
No. ¿Encuentra alguna solución, Chencho?
No la veo a corto plazo, no la veo a corto plazo. Tanto Ciudadanos como el PSOE están atenazados, son rehenes de sus propios sermones. Ellos han dicho muchas veces, no solo que con Rajoy no se puede tratar nada serio, porque Rajoy es casposo, ha recortado todas las cosas sociales que se pueden imaginar, esto es una invención en gran medida, sino que además se han convencido, ellos mismos se han autoconvencido, el PSOE, de que pactar con el PP significa traicionar sus más puras esencias. Y ellos han convencido a sus militantes, y con Rivera ocurre otro tanto. Sus militantes no estaban tan convencidos de que el PP es infumable, pero ellos los han convencido. Esto me recuerda un poco el tema del referéndum de la OTAN y Felipe González. Cuando se planteó este tema, los españoles no detestaban la OTAN, pero Felipe González, que es una persona muy persuasiva, muy televisivo, muy carismático, convenció a los españoles de que la OTAN era apestosa, y luego tuvo que rebobinar con las consecuencias traumáticas que vimos. Y ahora mismo ocurre algo parecido. Rivera se ha pasado 2 años diciendo, no, con Rajoy no se puede tratar, con Rajoy no se puede tratar, con Rajoy no se puede tratar, y con el PP. Entonces teme que sus votantes se le van a ir si llega un pacto en el PP. Pero es que si no llega, se le van a ir más claramente. Y esto es... Pero yo no tengo mucha confianza en que la opinión pública va a presionar, como dice Antonio. Los españoles, más en vacaciones, se fuman bastante un puro. Aunque si no hay gobierno, de luego las consecuencias van a ser bastante funestas.
No, de hecho, la reacción de la gente no está siendo de presión ni de movilización, está siendo de desdén y de desconectarse completamente de todo. Hay una.
Pero perdona, ¿creéis que en noviembre la gente iba a perdonarle al Partido Socialista y a Ciudadanos esta fea selección?
No, pero
pues, en las urnas.
Pero si, que yo creo que no, que si tú crees que la gente va a surgir ahora
para establecer
algún tipo de presión, que no sé, además no sé de qué manera, manifestándose.
Sí,
no,
claro,
no,
pues,
es que no, la gente está en la playa. Claro. Y ya está. Y la gente lo que está es harta y está en otras cosas. Pero primero, se está batiendo sobre el PP una enorme melancolía debida al exceso de euforia cuando ganó las elecciones. ¿Os acordáis? La escena del balcón del otro día, de las elecciones, era el festejo de una victoria por mayoría absoluta. Y cuando se bajaron del balcón, se dieron cuenta de que, aun habiendo mejores resultados, seguían sin alcanzar los escaños. Y eso crea una dependencia que obliga a comportarse contra natura a una clase política que es tal, que el otro día en el Parlamento un político veterano me lo decía, si esto hubiera sido la gente del 77, seguiríamos sin saber cómo cerrar el franquismo. Estaríamos todavía sin construir la... O sea, falta... Que, por cierto, que yo cada vez que se repite este bloqueo, yo veo como, a lo mejor justamente por la tradición relacionada con la transición y demás, de repente depositamos ciertas esperanzas mágicas sobre la figura del rey. Esa
sí.
Es menos que la otra, ¿eh?
Sí.
Que no es su papel.
No, para
el,
nada.
El rey no está para eso.
Para
si,
nada.
Si el Parlamento es incapaz de organizarse, de llegar a acuerdos y de formar gobierno, no se puede desplazar esa responsabilidad sobre una figura mágica, posiblemente ahormada por la costumbre de la transición, que es el hacedor de milagros, que es el rey. Eso no va a pasar.
Sería algo malo para la imagen del rey.
Pero después, yo es que sigo creyendo que en el fondo aquí hay una gran parte de tiranteces, de cortejo, que también forma parte de unas negociaciones. Si de verdad están negociando, las negociaciones consisten precisamente en ablandarse progresivamente. Que están tardando en ablandarse, pues es evidente. Pero yo sigo creyendo, sobre todo, no me puedo creer en el caso de Ciudadanos que sean tan empecinados como para no darse cuenta de que la cláusula autoimpuesta del veto a Rajoy no puede mantenerlos bloqueados históricamente sin idea y, sobre todo, desertar de un papel histórico que forma parte del mandato que les ha dado sus electores. Es, ya que el PP es muy reticente para hacer ciertas reformas internas y para asumir ciertas reformas del sistema, a ustedes los introducimos en su mundo para que les obliguen a hacerlas. No se trata de acatar la política del PP, se trata de ayudar al PP a hacer otra, a matizarla, a cambiarla, a impulsar ciertos procesos internos que están bloqueados. Que Ciudadanos hoy no se ha dado cuenta de que muchos de sus votantes, el 80% procedente del PP, sociológicamente el 80% del votante de Ciudadanos proviene del PP. Y yo creo que el mandato que les ha dado es ese. Que tenga esa reticencia, que se quede en el banquillo, en la banda calentando, sin saltar a jugar, lo va a pagar carísimo. No, yo insisto que más que el PSOE, porque el PSOE está en otro papel.
Pero también, yo creo que, no sé si es el 80 o es el 65, el porcentaje de votos de Ciudadanos que provienen del Partido Popular. Pero claro, cuando los ciudadanos no se van a manifestar, yo estoy de acuerdo contigo, David, no van a salir a las playas y de que haya gobierno tal. Claro. Pero es verdad que el hartazgo y la desafección se empiezan a notar. Bastaría preguntar aquí a la gente que nos acompaña hoy en Sanlúcar, ¿hasta dónde está usted de la situación política? Pues, y nos contestaría.
Claro,
contestaría, ya no aguantamos más, que lo arreglen, que para eso les pagamos, para eso les tenemos y para eso les ha votado. Y tiene que entender cada uno su papel. Pero lejos de la manifestación, si la gente empieza a notar, los empresarios, que la situación económica de España empieza a perder pie, que el que no haya gobierno afecta de una manera muy clara a todo el desarrollo económico de la empresa de este país. Si vemos que hay que prorrogar presupuestos, que no se suben las pensiones, que el Fondo de Liquidez Autonómica tampoco se actualiza, ahí la gente empezará a decir, oiga, ¿esto qué es? ¿Hasta aquí hemos llegado? Es que por eso yo apelo a los ciudadanos.
Pero si la gente ya votó con ese estado de ánimo.
Bueno, no, pero una cosa es que diga segunda selección, otra cosa es que tú le empieces a notar en tu propia piel.
¿No te acuerdas
y en
la
tu
noche,
propia cartera?
La noche electoral, que además estamos tú y yo juntos en los estudios de COPE, que lo comentábamos, aparte de que el PP ha conseguido más escaños, la diferencia entre este segundo resultado electoral parejo y el primero es que van a ser conscientes de que hay una presión social para que esto no se bloquee.
Claro.
Lo decíamos la misma noche electoral. Y fíjate hasta qué punto no solamente se ha bloqueado. Pero yo, esto no es muy científico, porque al final uno también se basa en las sensaciones que tiene hablando con la gente. Pero yo no veo a la gente más enfadada. Lo que veo a la gente es más desconectada. La gente ha pasado.
Por el momento.
Incluso te piden por la calle,
no
deja de escribir política, dejo de leerte, lo que te dicen. No, ni una columna más de política. Digo, ¿qué escribo? De cualquier otra cosa. Pero no veo que estén más enfadados, más activos.
David, este es un país en funciones desde el 20 de diciembre.
Tampoco está tan mal.
Desde el 20 de diciembre, bueno. Estaría mejor que hubiera un gobierno, sin duda, y que resolviera, y que hubiera leyes, no, pero... y que gastara, porque estamos en una situación, en fin, checho,
pero, Antonio, la gente...
una situación en la que no se puede parar
el país. Pero llevando toda la razón del mundo que llevas, la gente no se percata de eso, la gente ahora mismo está en otra cosa, está en las vacaciones.
Pero no pensemos que la gente es, perdona,
la gente está en si fichamos uno a Pogba, cosas importantes.
Claro. La gente, como decía...
A la gente le preocupa la situación de su país, naturalmente que le preocupa.
La gente ha desconectado, está en las vacaciones. Está en Lopetegui, está en otros temas ahora, está en otros temas.
Pero yo perdona, que con todo afecto, Chincho, te a Lopetegui, la gente no está solo con Lopetegui y en la playa, también está preocupada de qué va a ser de su futuro, de su economía familiar, del desarrollo de sus hijos, de la educación, hay muchas cosas.
Estas cosas al final, lo de la pedrada en el lago, es decir, al final la onda llega a la orilla.
Al final
si
llega
pensamos
la onda.
Que la gente está en
porque
la playa.
Es que al final, efectivamente, tú no tomas...
Peinando reggaetón, pues...
Tú, si eres... proveedor de un gobierno autonómico, no cobras,
no cobras
proveedores. ¿Eso? Por ejemplo, allá sí se nota eso. Y si dependes de tu pensión y se congela tu pensión, vaya, si dependes.
Y si eres funcionario.
Y si eres funcionario, claro. No te suben el sueldo, pues oye, claro. En fin, vamos, que claro que se notan esas cosas en la vida cotidiana.
Yo creo que es un error pensar, no, que la gente esto desconecta, está en las playas, está perdida, el fútbol, eso, por supuesto, estamos en verano y la gente quiere descansar, pero también está muy preocupada por el futuro de su país, naturalmente.
Tú si vas a tu pueblo, ¿qué conversación te saca? ¿Te sacan diciendo, estos políticos son unos huevones que nos van a arruinar? Pues no te la sacan de esa conversación.
Pero te la sacan entre otras. No es que de ahí se vaya la Moncloa a manifestarse.
No están obsesionados con el tema. Lo cual es lamentable, si razón llevas, pero yo no veo ese movimiento popular de gente que va a decir en la agrupación socialista en Navalcarnero, va a decir, pero ¿qué están haciendo Pedro Sánchez? ¿Está siendo un huevón que no permite que el país salga adelante? Pues no. Y tú vas a un bar en Antequera y no es el tema.
De hecho, Chencho, hay este papel que está Antonio atribuyendo a la gente, está intentando jugarlo la palabra es fea, pero ciertas élites, la vieja guardia política, el PSOE, que son los que están intentando hacer una pedagogía de la necesidad de desatascar esto. Pero incluso esa pedagogía es un poco profecía de Cassandra. Yo tampoco veo a la gente en términos apocalípticos de se forma gobierno o se me llevan a mi niño preso, ¿no?
Es que lamentablemente...
Pero hasta ahí no llegamos.
David, lamentablemente los santones del PSOE, los que contaban en el PSOE, por ejemplo, la carta de los seis ministros el otro día... La de ayer, se fuma un puro con esa carta. Pero si es que incluso la influencia de Felipe González ha caído enormemente en las huestes socialistas... lo cual hace 5 o 6 años, 8 o 10, hubiese sido blasfemo decir, si habla Felipe González, el gran oráculo, ¿cómo no se lo va a hacer caso? Pero ahora Felipe González dice cosas sensatas y la cúpula socialista actual, Pedro Sánchez y sus boys, se fuman 3 puros.
Bueno, también tienen derecho, ¿eh? O sea, han sido elegidos en primarias para fumarse un puro.
Bueno,
cosa es que se equivoque.
Pero si una persona de su partido está diciendo cosas sensatas y tiene la autoridad, la experiencia, a ver cómo...
Pero no obliga a nada.
Pues no obliga a nada, pero tendría que prestarle un poquito de atención.
Es simplemente una postura, digamos, moral dentro de esto. Sería bueno.
No solo es que no obliga nada.
Pero si Felipe quiere decir que tiene que hacer Partido Socialista, que se presente en las primarias.
Es que está... Hombre, Felipe González tiene 75 años.
Por eso.
Pero es que la gente del Partido Socialista, la cúpula actual, está deseando que Felipe González no hable y dicen, vaya coñazo otra vez nos está dando Felipe González. Sí. Y eso es un error.
Bueno,
pero ¿no creéis que si el Partido Socialista, digamos, pone precio a su abstención, facilita el gobierno y digamos que en contrapartida puede exhibir que hay una serie de medidas que se ponen en marcha en este país justamente por esa postura política, ¿crees que la gente no lo entendería?
Es que estás pidiendo que...
Lo pregunto.
Estás pidiendo tanto a los militantes, a los votantes, como a los propios líderes del Partido Socialista que abandonen un esquema mental rigidísimo que ha sido el de nuestra democracia desde que fue fundada, que es el antagonismo pendular con el Partido Popular, la derecha y la izquierda, y de repente abandonar todo eso.
Con un factor nuevo, David, y es, votamos no, ¿por qué si no viene Pablo Iglesias y los de Podemos y nos quita la merienda?
Pero no solo eso.
Ese es el miedo del Partido Socialista.
Pero no solo eso, Antonio. El PSOE aún quiere comportarse como si fuera el partido alternativo al PP, no su socio. Como si se cae el PP y ganamos nosotros las siguientes elecciones. No, como si fuera el viejo partido de poder que ha sido durante 30 años.
Pero ya no lo es. Pero hay una solución. Tú no vas a ser nunca oposición si antes no hay gobierno. Y además, oye, notables socialistas, sin ir más lejos, Nicolás Redondo, por ejemplo, aquí lo ha dicho muchas veces. favorezca usted la creación de un gobierno y al día siguiente opóngase, con toda la dureza, con toda la contundencia, con todos los argumentos que usted pueda manejar.
Pero te pregunto una cosa, Carlos, ¿para qué serviría, aparte de para desatascar psicológicamente la formación de gobierno, una abstención de Ciudadanos y PSOE que permitiera formar un gobierno precario y que al día siguiente se convirtiera en un bloqueo parlamentario todo lo que trajera ese gobierno?
No, pero
elecciones
entonces,
a los tres meses.
Pero entonces sí que nace el parlamentarismo y las negociaciones.
No, pero digo, desbloquee usted el gobierno y luego haga oposición. Luego compórtese como un partido de bloqueo.
Sí, sí.
Pues estamos en las mismas.
Pero claro, para darle tú la abstención tienes que poner unas condiciones. Entonces negocias esas condiciones.
Las condiciones son de legislatura, no de investidura. Si luego bloqueas todo en el Parlamento, estamos en la misma.
Claro.
Tienes que hacer un pacto
de gobierno.
Claro.
Es decir,
ya no eres oposición.
Esto lo tienes que hacer.
Sí, sí eres oposición.
Eres contrapeso.
Eres una oposición vigilante y tú tienes unas contrapartidas por tu abstención. Es que esa es la política. La política es un juego en donde yo te doy y tú me das. Eso es así, toda la vida de Dios. Y para eso hay pluralismo político en este país. Es que pero aquí hay un factor que es el factor Podemos, que yo creo que lleva a encastillarse al Partido Socialista en el no, porque tiene el miedo que una abstención pueda ser interpretada como nos van a decir que somos aliados del PP y ya no somos oposición, y aquí vienen Pablo Iglesias y
lo va a decir inmediatamente.
Ayer un alto cargo del Partido Socialista, muy muy alto cargo del Partido Socialista, me contaba que el no, del no no les van a sacar, pero que confían y creen que finalmente Rivera les va a apoyar. ¿Y por qué? Palabras textuales. Si Rivera pactó con nosotros, ¿por qué no va a pactar con el Partido Popular? Si nos dio el apoyo a nosotros, ¿por qué no se lo va a dar el Partido Popular? Lo cual es, sí, por otra parte, razonable.
Sí, tiene lógica.
Tiene lógica,
pero
¿no?
Porque Rivera está bloqueado por la cláusula autoimpuesta de Rajoy, ¿no?, que la ha convertido en una prueba de honorabilidad personal. Claro. Y eso es absurdo, lo tiene que superar como sea. Por eso no puede ser. Si tiene otras reticencias, bueno. Pero por eso no puede ser. Y luego vamos a ver la irrupción del personaje de Convergencia, que también puede alterar los equilibrios y puede molestar, ahí con razón, al ciudadano.
Es que claro, cualquier acuerdo del PP con Convergencia va contra el propio ADN de Ciudadanos.
Ciudadanos existe contra Convergencia.
Claro, exactamente. Es el ADN de Ciudadanos.
No puede abandonar, es imposible. No le puedes obligar a
y eso le obliga, ahí digamos que pone la pelota en el terreno del PP de Mariano Rajoy, que tendrá que actuar con mucha inteligencia para ver cómo puede articular algún tipo de apoyo, yo estoy de acuerdo contigo, David, de estabilidad parlamentaria, de gobernabilidad.
Lo que sí negaron, y la misma fuente que os estoy diciendo ayer, negaba absolutamente, es decir, aseguraba que Pedro Sánchez no va a explorar otra vía, aunque hay algunos dentro del Partido Socialista que se merecían que sí.
Pero muy pocos, y yo creo que eso rompería el partido.
No, tampoco.
No, pero rompería el partido.
No, él no ha dado ningún indicio de hacerlo.
No hay.
Es lo que decíamos el otro día, Carlos. Estamos atribuyendo esa intención a Pedro Sánchez desde las primeras elecciones.
Y no lo nunca ha hecho.
Perdió una investidura y todo, hombre. Ya. Y siempre estamos pensando que maquina algo con Podemos y es que ha perdido una investidura y todo.
Sí, pero las cuentas le salen, si quiere.
Sí, pero no lo va a hacer. Si no lo hizo antes, ¿por qué lo va a hacer?
Hombre, pero David.
Hombre, para evitar unas terceras elecciones.
No, hombre, pero eso,
Carlos,
el gobierno que se montaría
dinamitaría el Partido Socialista actual. Eso llevaría a una
a un nuevo
papel del Partido
pero
Socialista.
Pero Antonio, ¿se da cuenta Pedro Sánchez que dinamitaría?
Pero Sánchez no es el PSOE solo, habla mucha gente también del Partido Socialista que eso no lo admitiría.
Actualmente, ¿no? Sánchez y su camarilla son el PSOE, actualmente. Y a Pedro Sánchez el cuerpo le pide formar gobierno con Podemos. La cosa es que ve que no le salen los números, que hay gente del PSOE que se opone, pero el cuerpo se lo pide.
Chencho, si a la camarilla, como tú la llamas, de Pedro Sánchez y a Pedro Sánchez, el cuerpo les pide formar gobierno con Podemos, ¿por qué no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad?
¿Por qué no lo hicieron cuándo?
Cuando la primera investidura fallida, la que perdió Pedro Sánchez.
No, porque no se pusieron de acuerdo en determinados puntos y porque
luego el cuerpo no se lo pedía tanto.
Se lo pedía un disparate, perdona. Lo que pasa es que se puso la hoja de parra del referéndum catalán. Y ante eso no debe pactar. Si Pablo Iglesias, el hombre dice, bueno, esto del referéndum a calenda greca, lo mandamos a dentro de 5 años y veremos. Pactan seguro, hombre, pactan seguro. Pero es que el tema del referéndum catalán era demasiado fuerte incluso para una persona que tenía mucha ganas.
Insisto que es una atribución de intenciones. Lo que sucedió en la primera intento de la legislatura fallida demuestra que no es tan así. Que tuvo la oportunidad Pedro Sánchez, que Rajoy se inhibió ante el rey, le cayó la investidura a Pedro Sánchez, tuvo la oportunidad de pactar con Iglesias, que Iglesias también se lo puso muy complicado, y no ocurrió, terminaron tirándoselo de la cal viva en el debate de investidura.
Y cualquier observador político medianamente atento a la actualidad sabe en este momento, Chencho, que las relaciones entre el PSOE y Podemos a fecha de hoy no pueden ser peores,
pero en aquel momento el referéndum catalán se cargó un gobierno de izquierda en España de Pedrito Sánchez y Pablo Iglesias.
Pedrito.
Llama bueno. Marianito Rajoy.
No, don Pedro.
Albertito Rivera.
Don Pedro Sánchez, don Marianito Rajoy, no lo he dicho en tono despectivo, se lo cargó el tema catalán. Eso es obvio.
Pero la pregunta es, ¿querría pactar ahora el señor Iglesias? Seguro que en aquel momento el señor Iglesias no quiso pactar.
Pero hombre, ¿eh? Si el...
Porque no quiso, lo puso muy difícil para pactar.
Pues, correcto, correcto.
Puso un precio imposible.
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 Ahora querría pactar.
Pues, él a lo mejor tiene cierta sensación de oportunidad perdida cuando no lo hizo, porque daba por sentado que el partido no había alcanzado el techo, que le convenía unas segundas elecciones, hablamos entonces, el famoso sorpaso. Pero ahora que ha relativizado mucho las posibilidades de la autonomía de vuelo de Podemos, a lo mejor lo verá de otra manera, pero yo creo que tiene sensación de oportunidad perdida. Como dicen los cursos, esa ventana se cerró. Ya no, yo creo que ambos son conscientes de ello. Y posiblemente Iglesias tenga cierta sensación, hablando con la gente en confianza, diga, pues a lo mejor me equivoqué con lo de la Calviva, con lo de
los
ministerios
no.
que pedí. A lo mejor no. perdimos una oportunidad, podemos estar con
no,
ahora.
No lo dirá.
Ministerios, vicepresidencia,
la distopía aquella,
El BOE, Radio Televisión Española, y
el Ejército.
Para empezar a hablar.
No dirá que se ha equivocado ni a su confesor si lo tuviera. El ego que tiene.
No, en la intimidad yo creo
que el ego que tiene es mucho más grande que esta bodega.
Yo creo que cuando habla con Errejón, con un café. Sí.
No. Yo no he visto en 38 años de democracia o los que llegan, y ya tengo unos años para haberlo visto, no he visto un político con más ego y más narciso que don Pablo Iglesias.
Sí, no estoy de acuerdo.
Sí. Bueno, es el asunto central del día, pero hay más asuntos. En esta mañana que estamos echando aquí en la bodega de la Guita con buenos amigos que han venido a vernos, la verdad es que está esto abarrotado. La gente, el barto de las botas, dentro de las botas.
Dentro mucha gente.
He metido algunos dentro de las botas, ¿verdad? Sí.
Está muy fresquito.
Veo además a algunos amigos. Don Carlos, ¿cómo está usted? Don Carlos Floriano, ¿por qué no viene usted a saludarnos un segundo? Pase usted por aquí.
Está sin maquillar, no sé si puede.
Sí, puede. Hoy no viene como político, hoy viene como veraneante. ¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está?
O sea, que usted pasa por Sanlúcar de vez en cuando o aprovecha y a Sanlúcar viene cada
Yo
vez que
me
puede.
Yo me cojo tu programa de los polígonos que vas a visitar.
Exactamente.
Los sitios donde vas y procuro adecuar mis vacaciones a donde va don Carlos.
Tienes gira de FECASA mañana.
A las palmerillas.
Sí, comenzamos la gira de polígonos. Dentro de la semana que viene por el polígono de la Palmerilla, que es uno de nuestros favoritos, y con la empresa de FECASA, que es Damián y Florian, es una casa, son dos hermanos, y de FECASA, una empresa de bajantes muy importante. No.
Pues ahí estaré, don Carlos. Echando una mano.
Un plan estupendo.
Porque tú que... Vamos a tutearnos ya que estamos fuera de... ¿Tú crees que hay investidura o no?
Hombre, yo espero que haya investidura. Lo que pasa es que hay que dejar de decir una cosa para conseguir lo contrario, claro, porque dice Pedro Sánchez, por ejemplo, dice, no quiero que haya nuevas elecciones, pero voy a votar que no. Uh-huh. Y dice Rivera, dice, yo tampoco quiero que haya nuevas elecciones, pero me voy a abstener. Pues oiga, con su abstención y su no, vamos a nuevas elecciones.
Sí, alguien tendrá que ceder en algún momento.
Algo tendremos que hacer. Y yo espero
que... ¿Tendrá que hacer el PP o ellos?
Yo creo que...
El PP tendrá que ceder algo.
Yo creo que el Partido Popular está dispuesto se le ve con disposición a gobernar. Hemos recibido el apoyo mayoritario de la gente, de los ciudadanos. Yo creo también que hay un documento abierto sobre el que se puede discutir todo, sobre el que podemos discutir todo. Yo creo que hace falta el poder ponernos de acuerdo, es necesario, ¿no? Todos sabemos cuáles son los puntos en los que podemos estar de acuerdo. Y creo que hay elementos que el Partido Socialista y que Ciudadanos podría perfectamente ponerse de acuerdo con el Partido Popular y hacer un gobierno para los próximos 4 años, porque yo creo que es lo que nos está pidiendo los ciudadanos están un poco viéndonos con sorpresa el que no seamos capaces de ponernos de acuerdo. El PP quiere gobernar y está dispuesto a hablar, y yo creo que los demás tienen que moverse de posiciones como las que están, ¿no?
Una curiosidad, ¿me permite?
Sí, cómo no.
Señor Floriano, aparte del documento que ha mandado Mariano Rajoy a los partidos y las conversaciones que sabemos, ¿hay algún tipo de política discreta que en este momento esté ejercitando el Partido Popular en aras de buscar un acuerdo con los partidos políticos?
Bueno, yo tengo la información que es pública y que yo creo que...
Pues ahora tenemos todos, ¿eh? Si tiene no, usted algo más de información.
No, yo creo... Pero si es que yo creo que no es necesario... Es decir, todo el mundo sabe que estamos dispuestos a llegar a acuerdos. Creo que hay un documento que nos permite poder hacerlo. Y creo, sinceramente, que lo que hace falta es disposición del Partido Socialista y del Partido de Ciudadanos.
Pues es... Es la esperanza que tiene la mayor parte de la ciudadanía, además de irse de vacaciones. Hombre, si es posible irse de vacaciones y tener la cosa administrativamente medianamente organizada, que para eso está un gobierno. Carlos, un abrazo muy fuerte y felices días en Sanlúcar, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias por todo.
Y que nos siga a todos los polígonos.
Exactamente, exactamente.